la frontera, inmigración y las elecciones presidenciales del 2020. Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirin. Quizá no parezca, pero falta año y 7 meses para las elecciones presidenciales del 2020. Y no parece porque desde que terminaron las elecciones en las que se eligió a Donald Trump, estamos hablando de estas que vienen. De hecho, esta semana en Chicago se realizó la conferencia 2020 de periodismo de campaña organizada por la Fundación Nieman y el Instituto de Política de la Universidad de Chicago.
In 2020, we all know we have to up our game. I mean, that was made very clear in 2016. So hopefully, some of what you've heard here will help you do that. But thank you so much for being.
Así que aquí estamos, a más de año y medio del evento, y un grupo de periodistas de todo el país estamos hablando de cómo vamos a cubrir esas elecciones.
I try to think about political coverage and have sort of a mantra in my head about what, in a big way, I want to remember to do.
Aquí se ha hablado de muchas cosas, desde cómo se equivocaron las encuestas en 2016, cómo los periodistas debemos acercarnos a eso que llaman el votante real, hasta qué buscar en las primarias del Partido Demócrata y ese tropel de 20 candidatos que están buscando la nominación para enfrentarse a Donald Trump. Entre las ponencias hubo uno sobre cómo la demografía iba a impactar las elecciones. Eso que llaman la política identitaria, la que busca definir el comportamiento del elector según líneas raciales, étnicas o culturales. Dime, yo soy Alfredo Corchado.
Yo soy Alfredo Corchado, soy el corresponsal del Dallas Morning News. Cubro la frontera desde El Paso, Texas, y la Ciudad de México. Entonces, constantemente estoy entre ambos países, ambas fronteras.
Y claro, tú estás en la frontera, estás en dos países, pero hablando de lo que va a pasar aquí en 2020, que es de lo que acabas de hablar en tu ponencia, ¿cómo crees tú que esa frontera, esa realidad, eso que el presidente describe como una crisis, va a terminar impactando el resultado electoral en el 2020?
Bueno, yo creo que la frontera, como fronterizos, estamos impuestos de que cada 4 años, cada elección, cada campaña, somos una clase de piñata, ¿no? Bajo este presidente somos piñata todos los días. Y la campaña del presidente en 2016 creo que le funcionó tan bien que ahora vemos el 2020, estamos viendo lo mismo. Pero con un presidente que tiene muchas más armas para poder definir esos temas, estamos en abril ya van 3 visitas a la frontera, se esperan más visitas. Entonces, la campaña del presidente es yo creo que es muy obvio. O sea, se va a enfocar, se va a centrar en la migración, el tema de los centroamericanos y obviamente su muro.
Ahora, tú hablabas justamente de cómo los periodistas teníamos que estar muy atentos de no reforzar la narrativa que se genera desde la Casa Blanca o el punto de vista que quiere vender el presidente Trump. Pero cuando los medios estamos metidos en la frontera, en el caso tuyo tú estás en la frontera porque ese es tu lugar de trabajo, pero cuando los medios mandamos desde nuestros centros de producción equipos para que estén en la frontera a raíz de todo lo que está pasando, esto que el presidente describe como una crisis de seguridad, ¿no estamos reforzando de alguna manera la idea de que sí está pasando algo muy grave en la frontera y que el presidente al final tiene razón? Porque la audiencia quizá pierde la última parte de la frase y la cuestión es crisis, no importa si sea humanitario o de seguridad.
Yo cuando hablo de armas, no solamente estamos hablando del Departamento de Migración, etcétera, pero también la propia prensa, ¿no? De que tiene la prensa a su disposición, puede cambiar la narrativa. Desafortunadamente, muchas veces creo que como periodistas hacemos parte del trabajo de la Casa Blanca. Quiere promover la imagen de que hay una invasión, de Centroamérica o de migración en general. Y muchas veces no hay suficiente preguntas o marchamos directamente a su trampa, ¿no? Digo el ejemplo de los migrantes que estaban bajo el puente internacional en El Paso hace poco. Hay una conferencia de prensa con el comisionado de CPB. Termina la conferencia y los propios agentes de la migra llevan a los reporteros, muchos de ellos fuera del paso, o sea que habían llegado para esa conferencia, los encaminan para ver cientos de migrantes bajo el puente internacional, como me explicó uno de los migrantes, como si fuéramos animales en un circo. Eso duró varios días, ¿no? Donde llegaban reporteros, los periodistas, tomando esa imagen, que fue una imagen que se vio en todas partes del mundo. Eso es a lo que me refiero, que nos ponen trampas y tenemos que ser muy cautelosos en cómo reportamos esas historias.
Pero también es difícil, ¿no? Porque eso es una anomalía, ver gente detenida detrás de una reja de gallinero. Es anormal, es algo, digamos, que precisamente es lo que el periodismo tiene que buscar. Y si se trata de un maltrato, incluso, y un potencial abuso de los derechos de estas personas, debería la prensa reflejarlo.
Completamente. O sea, deberíamos de reflejarlo, debemos de reportarlo. Pero yo creo que también tenemos que cuestionar. He visto reportajes donde lo enseñan como ejemplo de la invasión.
Hay tanta gente que hay que ponerla en estos lugares.
Exacto.
Especiales.
Y yo creo que, o sea, no podemos ignorar esa historia. O sea, estamos hablando de seres humanos en condiciones pésimas. Pero tenemos que ser mucho más, cuestionar más lo que está pasando y no tragarnos la narrativa del presidente.
O sea, ¿tú crees que estamos sucumbiendo a la propaganda de la Casa Blanca como sucumbiríamos a la propaganda de cualquier otro gobierno que quiere promover una agenda?
En algunos casos, o sea, yo creo que hay muchos periodistas que son muy profesionales, que entienden lo que está pasando y que lo van a decir. Pero hay otros periodistas que obviamente están más en tono a la Casa Blanca y es parte de la narrativa y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, no me preocupa colegas que conozco o colegas profesionales que sé lo que están haciendo, pero hay mucha otra gente. O sea, es un país muy dividido que se refleja en los medios de comunicación.
Mr. President, is it your intention, sir, to close the border this weekend? What would it take to not close the border?
Well, I haven't made that intention known, and I'm ready to close it if I have to close it. Mexico, as you know, as of yesterday, has been starting to apprehend a lot of people at their southern border, coming in from Honduras and Guatemala and El Salvador, and they've...
Independientemente de todo esto, el presidente ha logrado que inmigración sea un tema de campaña, ¿no? Lo logró en 2016, lo subió. ¿Te acuerdas que antes era un tema que estaba de cuarto, quinto, quizás las preocupaciones? Se ha convertido prácticamente en el primero actualmente. O sea, el presidente ha generado una expectativa en torno al tema migratorio y en torno a la frontera. Eso le sirvió en 2016.
Le está sirviendo ahora. Porque yo noto, como reportero, noto que está cambiando la actitud de muchos americanos, ¿no? Norteamericanos. Creo que en 2018 no le funcionó al presidente, en el hecho de que muchísima gente votó contra el presidente, los demócratas, vemos lo que hicieron en el Congreso.
Pero no por la frontera, no por la inmigración.
Yo creo que la inmigración fue parte de los temas más importantes del 2018. Pero ahora estamos viendo cómo el presidente sigue con una habilidad muy, muy efectiva, ¿no? De seguir cambiando esa imagen, de enseñar nuevamente las ópticas de gente que está llegando, cientos de personas que están llegando a Centroamérica, por México, a la frontera. En El Paso yo veo imágenes de gente que está tras el muro, o sea, se ven las sombras. Esas imágenes son, yo creo que son efectivas, donde hay gente que quizás no son republicanos, quizás no son conservadores, pero que empiezan a preguntar, bueno, creo que sí hay una invasión, ¿no? Si ves los números, han cambiado, han subido bastantemente, pero no hemos llegado a los niveles de, digamos, 2001, 2002, 2003. Pero las imágenes muchas veces creo que confunden a las personas o ayudan a la narrativa de la Casa Blanca.
En tu ponencia se hablaba de la política identitaria y tú explicaste por enésima vez con toda seguridad que los hispanos no son un grupo monolítico, que hay diferencias regionales, generacionales, de origen nacional también. En el caso específico, frente al presidente Trump, se habló mucho en el 2016 que iba a haber un gran rechazo al presidente Trump por sus palabras en contra de los mexicanos, principalmente, que no se produjo de esa manera abrumadora como algunos esperaban. ¿Crees que con todo lo que ha pasado en estos últimos 2-4 años, cuando lleguemos a 2020, sí se va a producir ese rechazo al presidente Trump?
Noto algunos cambios y creo que lo vimos en la elección en Texas, ¿no? En la campaña por el Senado de Estados Unidos, donde el candidato Beto O'Rourke sí logró movilizar a muchos más hispanos a que votaran. Números altos, ¿no? Por ejemplo, en la frontera se habla del 100% incremento en votantes. Pero no creo que hemos llegado a los números que deberían. O sea, si vas a votar por los republicanos o los demócratas, el voto hispano todavía no es la arma de que se espera. El hispano no ha llegado al momento de California, donde en los 90 fueron los hispanos que de veras ayudaron a cambiar la política de California.
¿Qué hace falta para que se llegue a ese momento California?
Unas campañas mucho más. Por ejemplo, en Florida los republicanos han hecho un trabajo muy, muy, muy bueno, ¿no? De poder movilizar a los hispanos a que voten por los republicanos. Yo creo que eso falta de parte de los demócratas. Si hubieran votado más hispanos, por ejemplo, en Texas, quizás Beto O'Rourke hubiera ganado. Pero el voto hispano no llegó a los números que se esperaban.
O sea, que es posible que el voto hispano siga siendo ese gigante dormido del que siempre hablamos cada elección que viene, ¿no?
Eso es como dicen los americanos, bears in hibernation.
Osos hibernando. Bueno, Alfredo Corchado del Dallas Morning News, muchísimas gracias por participar en esta edición de Politiqueando que hicimos desde Chicago, la ciudad de los vientos, como decías tú, soleada pero fría hoy, ¿no? Como siempre, si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras plataformas. Nos despedimos por ahora. Yo soy Carlos Cherinos, editor de política de UnivisionNoticias.com.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta la próxima. Hasta la próxima, Alfredo.